en agricultura, es momento de conectarse con Sergio Chechirane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, edítelos. Te pillé. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, asesor previsional número uno en Chile desde el año 2008, según la CMF. Adjudícate más negocios y licitaciones con eAdvisor. Expertos en IA para tu empresa. Abastible, homenajea a las pymes. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Positron Med, tecnología de vanguardia para un diagnóstico preciso. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
Muy buenos días. El garantismo ciego, el bloqueo político y las sospechas que minan la seguridad son la receta perfecta del fracaso contra el crimen organizado. Hoy quiero poner sobre la mesa una contradicción que clama al cielo y que explica por qué el crimen organizado nos sigue ganando la batalla. La desconexión total y a esta altura derechamente sospechosa de ciertos sectores del sistema con la realidad del país. La pregunta es clara, ¿estamos todos remando para el mismo lado o hay quienes juegan para el bando contrario? Miren el caso del juez de garantía de Iquique, Diego Reyes. Este magistrado acaba de ordenar que tres peligrosos miembros de una banda criminal de origen chino, acusados de estafar adultos mayores por monto astronómico que supera los 200 millones de dólares, sean devueltos desde la nueva cárcel de alta seguridad de La Laguna a su penal de origen. Gendarmería, con criterios técnicos y de inteligencia penitenciaria, los aísla en un recinto de máxima seguridad. Llega el juez Diego Reyes, y vuelvo a decir el nombre porque hay que investigarlo, y echa todo por tierra con un plumazo. Uno se tiene que preguntar con total franqueza, ¿es solo una falta de criterio descomunal o un garantismo ideológico trasnochado o aquí hay algo más? ¿Qué clase de incentivo o presiones extrajudiciales llevan a un juez a tomar una decisión tan aberrante que desprotege a la ciudadanía y beneficia directamente a líderes criminales? Cuando un fallo desafía de tal forma el sentido común y la seguridad pública, la duda legítima se instala de inmediato. Y mientras los tribunales vemos esto, en el Parlamento la cosa no es mejor. Legisladores amenazando con rechazar la idea de legislar la mega reforma de seguridad. Rechazar la idea de legislar significa congelar todo por un año completo. En la crisis más grave de nuestra historia reciente, ¿quién puede justificar hacer esperar al país 12 meses? Hagan su trabajo. Si hay reparos con herramientas específicas, que todos tenemos, como los estados de excepción, para eso está la discusión en particular. Modifiquen, debatan o por último voten en contra de ese punto. No bloqueen la seguridad. Tirar toda la reforma a la basura por un desacuerdo puntual no es legislar, es desconexión y mezquindad política pura. La lucha contra la delincuencia no resiste jueces tomando resoluciones inexplicables ni parlamentarios atrincherados. O los tres poderes del Estado actúan alineados con una sola voz y con mano dura, o el crimen organizado terminará por devorarse al país por completo. Soy Checho Irane y aquí comienza Conectados en Agricultura.
Estamos con el...
Llegar ahí, pero no me cachaste.
No te caché.
Es tuyo.
Conversa como si tú eras en el living de la casa, si total, pues el programa sí, todavía no empieza al aire.
Este programa es así.
Nadie está saliendo al aire.
Con la Connie nos queremos, el que no queremos a ti.
Conversen. Bueno, yo voy a hacer dupla con la Marcela Cubillo. ¿Cómo estás, Marcela? Gusto saludarte.
Muy bien, Checho, muchas gracias. Hola, Giovanni, hola, Connie.
Ahí sí. Muy buenos días, Marcela.
Saludamos a la diputada Connie Huber, mi diputada de mi distrito y de mi voto. ¿Cómo está, Connie? ¿Bien?
Bien, muy bien. Muy buenos días, Checho.
Bien. Trabajando, la veo.
Sí, buenas tardes.
Trabajando. Me parece muy bien. Y el que nunca lo he visto trabajar, desde que lo conozco, es Giovanni Calderón.
No, ¿cómo quieres que no te quieran?
Estoy bromeando, si son bromas que le hago, de puro cariño nomás. Oye, quiero partir con el tema de mi editorial, porque la verdad, yo pienso que si efectivamente no se alinea todos los poderes del Estado con una sola voz con respecto a la delincuencia, que de verdad no está pasando por el lado, no vamos a avanzar nada. O sea, está bien, puede ser que el gobierno con el proyecto se haya pasado un par de cuadras con el tema del estado de excepción, con 240 días. Uno puede pensar, mira, puede tener las mejores intenciones el presidente, pero el que viene a lo mejor no tiene las mismas buenas intenciones. Está bien. Corrijamos eso, pongámosle un contrapunto, o por último eliminemos esa posibilidad. Pero decir, he escuchado ya varios parlamentarios que corren el riesgo de que se apruebe la idea de no legislar, a mí me parece una locura. Y lo del juez, bueno, ya hay algunos jueces que nos tienen acostumbrados a fallos muy raros. Porque, mira, puede ser que técnicamente, yo estoy aquí entre tres abogados, puede ser que técnicamente el juez haya fallado en justicia, pero las señales que manda el Poder Judicial son súper importantes. Si estamos dando una señal y hacemos toda una parafernalia con televisión, llevándose al crimen organizado a esta cárcel de seguridad, que el juez diga, no, estos no, que se devuelvan. ¿Quién? Yo, la verdad que cada día digo, ¿cómo se puede haber perdido tanto el sentido común? ¿Quién quiere partir? ¿Connie? No, espérate, antes, nos tienen sin líquidos aquí dentro del estudio, sin bebida, sin café, ¿qué pasa con la producción? Dios mío, ya.
No hay plata. O sea,
ahí está, ¿viste? No hay plata. Sí, a ver, yo creo que son varias cosas. Lo primero, que igual es importante tener una visión, no sé si crítica, pero sí constatar una realidad, y que tiene que ver con que la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo es mucho más amplia, mucho más robusta que esta reforma constitucional. Son 36 iniciativas, muchas de proyectos de ley que se han ido aprobando en el Congreso progresivamente, otros que se van a presentar, y que atacan de una forma bien completa lo que es el estado de inseguridad que tenemos en Chile, con códigos y también con formas de que son bastante más, que son muy distintas a lo que era antiguamente, y la reforma constitucional es un elemento más. Es más, hay reformas constitucionales que están dentro de la agenda y que se están discutiendo en el Congreso y nadie dijo nada. Te doy un ejemplo: el hecho de poder retener más tiempo al migrante irregular para tener más tiempo para poder expulsarlo, porque hoy día son 5 días, se busca ampliar eso por 60 días renovables, en el fondo por 60 y por 60. Es una reforma constitucional, ya estamos presentando indicaciones para eso, lo estamos viendo en la Comisión de Constituciones.
Se han hecho muchas reformas constitucionales.
Por eso, en el propio gobierno Gabriel Boric se aprobó el proyecto de reforma constitucional sobre infraestructura crítica. Entonces yo desdramatizaría el tema de presentar una reforma constitucional. ¿Cuál es el problema, Checho, creo yo, y por eso digo que hay que constatar una realidad? El problema es de que al plantear esta reforma constitucional como, podríamos decirlo así, el gran ícono de la agenda, todos los ojos se pusieron ahí, todas las críticas se pusieron ahí, y claro, es una reforma constitucional que no es acotada, es una reforma constitucional que toca ciertos aspectos que son sensibles, ciertas teclas que son sensibles y que requieren viabilidad jurídica y viabilidad política. Y hoy día no están dadas las condiciones para aquello, pero yo me quedo conforme, como lo menos, con dos cosas. La primera, el gobierno dijo que no iba a retirar esta reforma constitucional. Perfecto. no la va a retirar. Pero dijo también que quería quitar la pata al acelerador y que estaba dispuesto a escuchar distintos comentarios, hacerle correcciones, incluso hacerle correcciones profundas para que esto quede acotado y quirúrgico y se le dé esa viabilidad jurídica y política que se necesita, porque además se requieren más votos que lo normal al ser una reforma constitucional.
29.
Y yo creo que eso, 29 en el Senado y 89 en la Cámara de Diputados, y yo creo que sobre eso tenemos que trabajar.
Muy bien. Marcela Cubillo, ¿tu opinión sobre este tema?
Ahí llegaron los líquidos, por si acaso, Marcela, sí, para que frente a la queja.
¿Cómo le mandamos a Marcela?
Aquí tenemos. No, bueno, a ver, yo estoy de acuerdo con lo que ha planteado la Connie. Yo creo que acá es una agenda mucho más amplia. Yo creo que la UDI, por lo que yo he visto, también ha estado muy bien desde el inicio en plantear los reparos a la norma del estado de excepción. También lo han planteado otros partidos del oficialismo y lo comparto. Pero al mismo tiempo también quedarse con que el gobierno ha dicho y expresado una disposición completa a arreglarla por completo. O sea, eso por lo menos lo que yo he entendido que ha dicho el ministro Rao, etcétera. Yo veía que el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, yo lo comparto, dijo, claro, en la regulación del estado de excepción no sacaron buena nota, pero tienen tan buena nota en todo lo demás que bueno, avancemos en esta agenda de seguridad. Y en tu editorial, bueno, lo del juez demuestra lo que tú mismo dices, que aquí esto tiene que ser un compromiso del Estado como tal. No sacamos nada con aprobar leyes, reformas constitucionales, trasladar los presos a las cárceles de alta seguridad, etcétera, si el Estado como tal no está completo para enfrentar el crimen organizado. Entiendo que uno de los argumentos de los presos era estar más cerca de sus seres queridos, de su familia. Era como para volver a la cárcel en la que estaba. O sea, de eso estamos hablando, y a la gente se le olvidan los crímenes y la gravedad de los crímenes, cometidos en esto. Ahora, lo otro, y con esto cierro, Checho, tampoco, o sea, me carga el aprovechamiento de gente de izquierda frente a esta reforma constitucional. O sea, ver a Couso, partidario del texto de la convención, preocupado de los límites al poder político, o ver a Mirosevic, al diputado o senador, no sé lo que, también preocupado de los límites al poder político en los estados de excepción, cuando ellos escribieron un texto en que no en estado de excepción, sino que en estado permanente se destruían los límites al control político, creo que también es de una patudez sin nombre en esta discusión.
Ayer mi editorial se trató de eso, de lo carepalo que son. Giovanni Calderón.
Mira, tus tres panelistas de hoy día pensamos en red. Están siempre muy, muy conectados.
¿Por qué no hablan con toda la derecha y les dicen que así hay que estar?
Y quiero decirte, sí, parte de eso tiene lo que te voy a comentar. Quiero decirte que lo que acaba de decir Constanza y lo que acaba de decir la Marcela, lo conversamos la semana pasada. Y está por ahí en un tuit que pusieron con una referencia mía, digamos, en el sitio de la radio. Así que vamos a tener que empezar a hacer los previously en conectados. Porque mis facultades adivinatorias, Marcela, cada día están más finas. ¿Ah? Yo la semana pasada dije, me temo que este sea el primer autogol que se pase el gobierno. A la luz de todo lo que ha pasado en los últimos días, pareciera que fue lo que ocurrió. Un poco retomando lo que decía la Connie, porque es una reforma que requiere muchos votos y hay una serie de elementos. Pero yo quiero ir al contenido de la reforma y a las críticas de la izquierda que ustedes algo mencionaban. Lo primero que quiero decir, hoy día veía, me imagino que lo van a tratar después, el tema del el Foro de Madrid, que es uno de los temas del día, digamos, la presencia del presidente en el Foro de Madrid. Pero lo primero que quiero decir es que esta cosa de acusar al gobierno y particularmente al presidente de iliberal por la reforma constitucional, por parte además de abogado y analista, no solamente es un exceso, sino que es una demostración de que no leyeron la reforma. No la leyeron. Porque si tú me preguntas a mí, me llegó un documento, me acaba de llegar un documento del Partido Nacional Libertario donde hace una crítica punto por punto a la reforma. Lo único que podría ser debatido como una medida que está pasada de rosca, como la han acusado la reforma, es el tema de los 120 días sin consulta. No, es que no es todo el estado de excepción, es ese punto
sin consulta, o sea, renovarlo sin consulta, que tenga tanta...
Claro, que para explicarle a la gente que decirle, hoy día hay cuatro estados de excepción y algunos de ellos los puede dictar el presidente y renovarlo sin preguntarle al Congreso. Lo que pasa es que dura mucho menos en que estos 120 días renovables, son 240 días. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Los que se pasaron de rosca son los críticos de la reforma, que están tratando de deliberar algo que está sometido a la deliberación y a la soberanía popular.
Lo está presentando al Congreso para que lo discutan.
Es que eso, lo que ha dicho además el presidente.
Eso es la base del sistema democrático.
Exactamente.
¿Cómo puede ser deliberar?
Ahora, si tú vas al contenido de la reforma, creo que el contenido de la reforma es bastante criticable. Creo que hay cosas que son redundantes, que ya están, hay otras que están reguladas por ley, no se ve la necesidad de una habilitación constitucional. Te diría que, yo no sé quién fue el que la redactó, pero... vaya a saber, uno debe haber pasado varias manos por ahí.
Faltó pulcritud respecto de la redacción. O sea, faltó ahí una mano constitucionalista más.
Claro. Pero dicho esto, lo que me gusta de esta declaración del Partido Nacional Libertario es que dice, ¿sabe qué? El eje, más que nuevas leyes, que en general tienden a entorpecer el funcionamiento, a complejizar el funcionamiento del sistema, acá está lo que decía la Marcela, tú y la Connie. Acá el problema es operativo, que es algo que ya hemos conversado
bueno, antes. En tolerancia cero, el ministro dijo que las leyes eran un 20% y la gestión era un 80%.
¿Y quiénes
la
son?
La gestión está lo operativo.
¿Quiénes son los operadores del sistema de seguridad, además de las policías, cierto? El Ministerio Público y los tribunales. O sea, tú en tu editorial haces énfasis en uno de esos aspectos, que es los tribunales. Ahí es donde hay que meter mano en el sistema de seguridad, en la operación de esos agentes, de esos actores del sistema de seguridad. Por ejemplo, los fiscales del Ministerio Público deberían ser susceptibles de acusación constitucional, porque están ajenos a esa facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados. Por ejemplo, que también está en la Declaración del Partido Nacional Libertario, la Constitución chilena debiera tener supremacía sobre sentencias de órganos judiciales externos. De lo contrario, estamos embargando soberanía.
Pero hoy día en la Constitución eso no está.
No, pues. Hoy día no está.
Los tribunales internacionales, los fallos internacionales nos dejan los fallos nacionales por debajo de los fallos internacionales.
Exactamente.
No sé cuál es el nombre técnico.
Otro tema que es bastante polémico, pero yo me metí a investigarlo, a ver derecho constitucional comparado y todo. El tema de los inmigrantes ilegales. Tú sabes que en Alemania, en la ley federal alemana, que es, digamos, un ejemplo de democracia en el mundo, ¿cierto? En Alemania, la libertad de movimiento, los derechos, los beneficios financiados con fondos estatales están reservados a los alemanes y ciudadanos residentes. Se excluye a los inmigrantes ilegales en Alemania. Entonces, cuando acá se plantea esto de que sabe que está bien, nadie le va a privar a un inmigrante ilegal de poder ir a una posta o a un hospital a atenderse en situación de urgencia, pero no puede recibir subsidio ni tener preferencia, digamos, sobre un niño chileno en un jardín infantil, que es la gran demanda de mucha gente. Entonces, a mí me parece que el eje hay que ponerlo en la operación del sistema más que en nuevas leyes.
Muy bien, yo creo que hay más o menos consenso, como decía Giovanni, entre los cuatro, sobre todos tenemos alguna crítica constructiva sobre el proyecto. Sí, lo que quería decir yo en mi mensaje es que tenemos que seguir avanzando en materia de seguridad. No puede ser que hayan parlamentarios que estén diciendo que van a votar en contra de la idea de legislar. Si para eso se le está pagando, para que estudien el proyecto, cambien lo que hay que cambiar, rechacen lo que hay que rechazar y sigue el proceso adelante. Pero decir no vamos, la idea de legislar quiere decir que el proyecto se detiene por un año. Eso me parece impresentable. Vamos a la primera pausa y regresamos.
Levantamos el pañuelo por quienes levantan sus cortinas y zapateamos por los que dejan los pies trabajando, porque su esfuerzo merecía convertirse en canto. Abastible presenta La Cueca de las Pymes, un homenaje a quienes hacen posible este Chile lindo. Zapateala en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
Hola Luis, ¿qué opinas del servicio de seguridad Tepillé?
Pero Rafa, los conozco perfectamente bien, porque protegen y lo hacen espectacular. Tepillé está vigilando las imágenes de mi propiedad en tiempo real, y cualquier situación de riesgo dan aviso inmediatamente a la policía.
Yo igual me siento tranquilo y bien protegido por Tepillé. Por eso le aconsejo, no sea usted la próxima víctima.
Contrate su tranquilidad en Tepillé.
No grave robos, evítelos. Visítenos en tepillé.cl.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobrand, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en BCI.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en BCI.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
No te pierdas el éxito de esta temporada, la cena show Ni Facho Ni Comunacho, que estamos presentando en el Hotel Plaza El Bosque. Ha sido todo un éxito. Cientos de personas ya lo han visto y se han reído a carcajada. Nosotros les garantizamos 130 carcajadas. El hotel te garantiza una cena elegantísimo en un ambiente muy grato. Haz tus reservas ahora al más 569-7698-1068. Y si está ocupado, el mail reservas.checho@plazaelbosque.cl. Te esperamos. El mundo avanza rápido y su empresa no se queda atrás. En eAdvisor diseñamos e implementamos la inteligencia artificial exacta que su negocio necesita para vender más y ahorrar tiempo. El futuro no espera. Asegure su ventaja competitiva hoy mismo. Agende su reunión de diagnóstico sin costo en eAdvisor.cl. eAdvisor, inteligencia artificial a su medida. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? Tepillé. Seguridad preventiva que no graba los robos, los evita, porque tiene vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepillé.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y, lo más importante, sin costo adicional para ti. Eso va a hacer que tu auto se venda más rápido y sea más competitivo frente a los demás. Solo en Expo Auto, con 49 años de trayectoria. ¿Te vas a pensionar o te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado, te bajó tu pensión en la AFP, necesitas charlas para tu empresa, sindicato o instituciones? Hazlo con mi amigo Peter Retamale, número uno en Chile desde el 2008 por el número de jubilaciones realizadas. Solicita tu video WhatsApp al más 569-9394-3783 o lo puedes ubicar en Moneda 1137, piso 7, o directamente en la página web peterretamale.cl. Muy bien, le damos la más cordial bienvenida a un nuevo auspiciador, Positron Med. Positron Med, experiencia a la vanguardia en el centro privado de PET, CT y medicina nuclear, con el nivel más alto de tecnología del país. Encuéntralos ubicados en Julio Prado 714, Providencia, o en la página web positronmed.com.
Pymes.cl. Esta fiesta patria abastible presenta la cueca de las pymes, un homenaje a quienes hacen posible nuestro Chile lindo. Escúchala en abastible.cl. Y desde la creación de los multifondos AFP, Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. Yo venía escuchando el programa anterior, no sé cuál es el diputado que estaba hablando.
No había.
Pero le encuentro, o sea, tiene el mismo discurso que tengo yo. La verdad que todos estos cambios que estamos haciendo en materia económica y en materia de seguridad, yo de verdad, querido amigo, creo que si en 4 años más vuelve el señor Boric o cambiamos de signo y viene un otro presidente de extrema izquierda, todo el esfuerzo que estamos haciendo, todo lo que hemos conversado, todo lo que hemos empujado para que se aprueben ciertas leyes, no van a servir de nada, porque en 4 años, créanmelo, yo no tengo ningún interés de ocupar ningún cargo político ni nada. Nunca he tenido alguna referencia o sea alguna preferencia de un gobierno. Al contrario, a mí me conviene ser de oposición. Como comunicador es mucho más fácil criticar que apoyar. Pero si efectivamente no logramos un segundo gobierno o un tercer gobierno que no sea del Frente Amplio del Partido Comunista, todo lo que hemos logrado se va a echar para atrás y Chile no va a salir del estancadero que está. Por eso yo quiero hacerle un llamado, pero de verdad, de corazón, a nuestro sector. Déjense de pelear, weón. Déjense de pelear. La gente que vota por usted está cabreada. No quiere más. Yo me he convertido en una especie de referente de nuestro sector. Entonces, ¿dónde voy? Se me hace, oye, dile a los políticos, pues, weón, que se pongan de acuerdo. ¿Hasta cuándo? Sale una haciendo una declaración, la otra, no sé, ya empezaron las campañas. ¿En qué están? ¿O de verdad no quieren poner al país por delante? Yo creo que ese es un temazo. No sé cómo enfrentarlo. A pesar de que en las votaciones más importantes han votado alineados, hay que reconocerlo, pero en esta discusión, en esta guerra cultural, en esta batalla cultural, le dan pie a la oposición para que coman cabrita y vean cómo nos peleamos entre nosotros.
Uy. Sí, a ver, yo creo primero algo que le decía la Marcela antes. Una cosa es un poco la audacia, de, por no decir carepalismo, de la izquierda, que también demuestra un poco lo que siempre pensamos que iba a ser una oposición poco propositiva, 100% crítica y irracional, que todo lo que se presente siempre va a estar en contra, ¿ya? Da lo mismo lo que se presente. De hecho, te doy un ejemplo muy puntual. En la Comisión de Constitución se estaba discutiendo un proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Estado de Excepción. Para hacerlo súper simple, que las Fuerzas Armadas, que hoy día salen a la calle en el fondo en el caso de Estado de Excepción, puedan hacer controles de identidad. De tal manera que no necesita un carabinero para poder hacer un control de identidad cuando hay Estado de Excepción. Y se le aplica las reglas civiles, las reglas que están en el Código Procesal Penal. O sea, las mismas reglas que se le aplican a los carabineros. Tú dices, mira, es una cuestión como súper obvia, que los militares puedan hacerlo sin necesidad de un carabinero, porque se necesitan más manos. Y segundo, tú no le pones un estándar, comillas, militar, sino que un estándar civil, lo que hacen los carabineros. Si esa reforma lo hubiera presentado Gabriel Boric, ¿se aprueba o no se aprueba por unanimidad? Unanimidad, po. Pero se dan toda una vuelta diciendo que en realidad con esto, pucha, se le están dando facultades policiales a las Fuerzas Armadas, que qué pasaría en un gobierno autoritario. Y tú dices, oye, si el estándar incluso es mayor, porque es el estándar que le estás pidiendo a las policías, en el fondo para las Fuerzas Armadas. Pero van a estar siempre en contra, no por razones, no por argumentos racionales, sino que simplemente porque hay que estar en esa vereda.
Marcela, tú que estás mirando la política de afuera, comparte mi sentimiento, mi frustración, porque yo la verdad no pertenezco a ninguno de los partidos del oficialismo ni de este sector. Me he mantenido al margen porque creo que si no estamos unidos, ya perdimos diputados y senadores por no ir unidos en una lista. Si seguimos peleando, yo creo que le estamos dando a la oposición la posibilidad de que se rearmen. ¿Qué piensas tú?
Sí, totalmente. Yo creo que, a ver, también comparto que se ha actuado unido en los temas relevantes en el, sí, en el Congreso, sacar adelante la agenda del gobierno. O sea, yo creo que aquí también hay que distinguir. O sea, a mí me parece que en todo lo que es el programa de gobierno, lo planteado, tiene que haber unidad total y nadie puede después declararse sorprendido. Ahora, hay iniciativas como parte de esta reforma que surgen después de, que no han sido conversadas antes, donde a mí me parece que son legítimas las discrepancias. Con respeto y tratando de cooperar y de arreglar y de todo el tema, como se ha visto que lo ha hecho, creo yo, Chile Vamos, durante esta tramitación. Ahora, a mí hay otra actitud que también me preocupa para los efectos que tú planteas. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que tenemos que ganar de nuevo, porque si no, no enrelamos al país. Hay una actitud que también me parece que es equivocada, aparte de las críticas, que es el blanqueamiento gratuito de dirigentes de izquierda que no reconocen nada frente al pasado. Y lo pongo, a mí no me gustó la carta de Belolio y Vodanovic, por ejemplo. Creo que ponerse de acuerdo en decir los problemas que tiene Chile, bueno, sin media novedad, si todos sabemos cuáles son los problemas que tiene Chile, pero Vodanovic tiene soluciones que son radicalmente opuestas a las que plantea la centro-derecha para salir de esos problemas. Por lo tanto, es como, es decir, nosotros queremos que el país vaya para allá. El Frente Amplio, lo único que ha tratado es que el país vaya para el otro lado. Se está tratando en este gobierno de enrielarlo. Entonces, también aquí, no sé, a mí me llamó la atención. Dice, ¿no han leído lo que está planteando Boric? Que es dejar atrás cualquier intento de moderación. ¿No leyeron lo que fueron las conclusiones del Congreso Ideológico del Frente Amplio? Que no renuncian a nada a lo que escribieron en el texto constitucional de la convención. Entonces, tenemos visiones contrapuestas. Tú dijiste, ojalá que no gane ni el Frente Amplio ni el Partido Comunista. Bueno, pero el socialismo democrático, ¿qué diferencia tiene el actual socialismo democrático con el Frente Amplio y el Partido Comunista? Gobernaron juntos, abrazados. O alguien les escuchó plantear alguna diferencia mientras estaban gobernando. Entonces, esa izquierda va para un lado y la centro-derecha y la derecha va para otro. Por lo tanto, es clave no blanquear a ese sector, seguir planteando las diferencias, sí, y trabajar unidos para
un nuevo. Es que yo sigo creyendo que existe una concertación. Me recuerda la concertación que con ellos sí se pudo
gobernar.
Entonces, no, sí estoy de acuerdo contigo. Si yo ayer dije exactamente lo mismo. O sea, me encanta los 7 puntos que dijo Belolio con Bodano, y estamos todos de acuerdo. Pero en el cómo, para llegar a esos puntos, son radicalmente imposible ponerse de acuerdo. Giovanni Calderón.
¿Qué?
No, sobre el tema de la unidad. No te hagas gracioso, sino el humorista soy yo, vos soy fome, weón.
Oye.
Fuera de que así el galán, sí, no tenés ni una gracia.
No,
así que
ya no parezco viejito Pascuero.
Está ordenadita la barba, bien. Sí, ahora sí.
Ahora hasta a mí me está gustando un poquito. ¿Qué querés que te diga? Ya, dale, hombre.
Yo suscribo tu inquietud, Checho, pero haciendo un análisis estructural del problema del fraccionamiento político en Chile, particularmente la derecha, tiene que ver con el sistema, digamos, con las reglas del juego, por decirlo de alguna manera.
La fragmentación.
La fragmentación, exacto. Hay que ver bien también la historia de cómo llegan a haber hoy día, ¿cuántos son?
25.
Pero en la derecha, ¿6 partidos? ¿Cuántos partidos hay? 6 partidos.
Claro. O sea, libertario,
republicano,
la Renovación Nacional, Evópoli. Sí.
Y lo que están, eso y cristiano.
Eso, social cristiano.
Incluye.
Hay que ver cómo se llegó a este nivel de fraccionamiento de la derecha, que tradicionalmente, históricamente en Chile, tenía a lo más tres vertientes, digamos, dos vertientes, una vertiente más conservadora, una vertiente más liberal. Y eso tiene que ver también con una política que se volvió paulatinamente, cuando ya se hubo asegurado la democracia, una política que se volvió paulatinamente excluyente. Entonces, se excluía un grupo y ese grupo se iba y se formaba otro partido político. Entonces, ahí es donde...
No, eso tiene que ver con Michelle Bachelet y la reforma del binominal, o sea...
No, sin duda también.
Eso es el clave en la fragmentación de la política.
Sin duda también, claro, porque el sistema permite, digamos, que estos grupos que salen de los partidos formen un nuevo partido político. Pero la pregunta es por qué se produce un fraccionamiento interno en los partidos. Y eso, creo yo, tiene que ver también con la falta de proyecto político de largo plazo. plazo. También eso es algo que se fue perdiendo en el tiempo, en la política chilena en general, pero particularmente en la derecha y la centro-derecha.
Muy políticamente correcto tu comentario. Tiene que ver con ambiciones personales y partidarias. Yo formo un partido político porque en este partido político a mí nunca me van a nombrar candidato o de esto o de esto otro. La mayoría de los partidos tiene su candidato presidencial. Digámoslo por su nombre. Chile Vamos tenía a Evelyn Matthei, que está enojada conmigo y lo lamento mucho. Está saliendo cada cierto tiempo a hacer unas declaraciones absolutamente templadas. Desde el punto de vista humano yo la puedo entender, porque obvio la atacaron, ¿no es cierto?, con esos bots que dijeron que incluso tenía Alzheimer, y está enojada también por sus resultados. Humanamente yo la entiendo, políticamente no la entiendo. Porque si ella efectivamente es una patriota y quiere al país, ya, pues ya, ya pasó, perdiste, seguir pegándole palo al gobierno no ayuda en nada, porque ella llegó a ser líder de tres partidos políticos. Chile Vamos eran tres partidos políticos, la UDI, Renovación Nacional y Evópolis, y ella fue la líder de esos tres partidos políticos. Entonces cuando ella habla, la gente se imagina que esos tres partidos políticos están pensando igual que ella. Por eso que creo que tiene que tener cuidado, y aunque sigue enojada conmigo, yo voy a criticar a todos los que se hagan declaraciones destempladas y que contribuyan a esta desunión que estamos viviendo. Y eso es, pues, fíjate, cada uno de los partidos que se han formado, cada uno era porque tenían un líder. Incluso el PDG, el PDG juega en torno a París, ¿sí? Y no saben que por debajo está la Pamela Giles dando vuelta, que también tiene aspiraciones, aunque ella me diga que no, también tiene aspiraciones. Entonces, cuando los políticos tengan un poquito de generosidad y piensen más en el país y menos en su próxima elección o su interés partidario, ahí vamos a poder llegar a acuerdo. Mientras eso no exista, estamos fritos, güey.
Y aparte, a ver, y también tenemos que tener una visión común, que yo por lo menos creo que existe, pero de una manera más clara y más prístina, que es que al gobierno le vaya bien. Si al final, ese es un poco el objetivo. Claro,
¿no?
O sea,
no se puede ser de derecha y querer que al gobierno le vaya mal.
Que el gobierno le vaya mal, o sea, al gobierno no, le tiene que ir bien. Estamos. Le tiene que ir bien por Chile, le tiene que ir bien también por nuestras ideas, le tiene que ir bien porque el objetivo también, asumo político, es que le traspasemos la banda presidencial a alguien de nuestro sector. O sea, ese debiera ser nuestro norte.
Tiene que ir bien por la gente que lo está pasando mal.
Por eso,
mal,
por Chile, por los chilenos.
Por la gente más vulnerable, si para eso son los gobiernos. Si un gobierno bueno o un gobierno malo, al final, a los ricos no les mueve mucho la aguja, porque ellos van a vivir igual, no van a dejar de comer, no van a dejar de viajar, no, para ellos no les afecta. Un buen gobierno al que más ayuda es a la gente más vulnerable, y en eso hay que pensar. Y por eso que yo defiendo la idea de la derecha, porque la derecha es la única que ha demostrado que saca gente de la pobreza. La izquierda quiere que todos sean iguales, y les da lo mismo que sean iguales en la miseria misma, como los tienen en todos los países donde gobiernan. Sí, las cosas son re simples y no hay que darle muchas vueltas. No hay que darle muchas vueltas. Bien, vamos a ir a la pausa de esta hora y regresamos.
Cuando se trata del cáncer, contar con un diagnóstico preciso y oportuno puede marcar la diferencia. Por eso, Positron Med abre un nuevo centro en la Dehesa 440 Lo Barnechea, acercando la tecnología PET-CT y la experiencia de más de 20 años a más pacientes. Positron Med, ahora más cerca de ti. La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales, Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en la Dehesa. Reservas en La Cabrera Chile. .cl
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
¿Te vas a pensionar? ¿Te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿Necesitas una charla para tu empresa o institución, sindicato? Hazlo con Peter Retamales, número uno en Chile. Fuente CMF desde el año 2008 a la fecha. Solicita tu video WhatsApp, estés donde estés. Más 569-93943783. Moneda 1137, piso 7 o en peterretamales.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Muy bien, muy bien. Ah, me llegó la información del hotel que pusieron otra corrida de mesa y también se vendieron, quedan dos mesas, así que los que quieran ir el sábado aprovechen. Ya, usted había hablado algo de la junta que va a haber en Chile, de sectores de derecha, que va a asistir el presidente de la República. Hay otros que han dicho que no van a ir como partido, pero sí van a ir... que van a ir algunos diputados. Yo tengo entendido que Pancho Rego confirmó que iba a ir, Ricardo Neumann también dijo que iba a ir. Cuéntanos un poquito de qué se trata eso.
Sí, yo creo que el auditor que nos está escuchando a lo mejor ni siquiera ha oído hablar del Foro de Madrid.
Por eso mismo, sí, yo soy un muy buen comunicador. Por eso mismo que te estoy preguntando, para que el auditor que no ha escuchado nunca hablar, sí, sepa de qué estamos hablando.
El Foro de Madrid. El Foro de Madrid es una instancia creada por el Centro de Pensamiento de Vox en España, Divergencia creo que se llama, no me acuerdo bien el nombre de la fundación, digamos.
¿Vox es el partido más de derecha en España?
Sí, es el equivalente al Partido Republicano en Chile.
Ya.
Surgieron más o menos coetáneamente, de hecho un poco antes tal vez Vox. Y surge como respuesta, de hecho, si tú vas a su página, a la página del Foro de Madrid, surge como respuesta al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla. Entonces, para que nos entendamos, se trata de una reunión de líderes, hoy día la tercera decía líderes conservadores, hay que decir al periodista que son conservadores, libertarios, liberales, o sea, hay un conjunto de pensamiento que se identifica en oposición al socialismo, esa es la identidad de esos liderazgos, digamos, y que se crea precisamente para contrapesar lo que ha hecho el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo, que ha tenido mucha influencia en Latinoamérica. Desde mi punto de vista, no precisamente...
Que van en retirada.
Claro, no precisamente para bien. ¿Qué es lo que a mí me preocupa de este año? El presidente ha asistido, esto se creó el año 2020, en octubre del 2020, la primera reunión tuvo lugar en Madrid, el presidente ha asistido, el presidente Kast, periódicamente a las reuniones del Foro Madrid, uno de sus fundadores, y anunció que iba a asistir, y se ha generado toda una polémica de que porque ahora es presidente no debería asistir, etcétera.
Y Boric fue también cuando...
No, Boric organizó acá otro encuentro, el Democracia Viva, no me acuerdo cómo se llamaba.
No, pero él fue al grupo... Al
Foro de Sao Paulo.
Sí, al Foro de Sao Paulo, sí. Siendo presidente.
Sí, pero mira, a mí...
¿O no? ¿Sí?
En todo este debate...
No tengo claro. No, acuérdate, lo que sí armaron fue este foro por la democracia acá en Santiago, que eran como... Era Pedro...
Seguro, el otro no...
Hicieron cariñito a Sánchez ahí de España.
A mí me preocupa que cierto sector de la intelectualidad chilena... Yo hoy día veía una nota de Arturo Fontaine, que es un intelectual reconocido, que tiene mucho espacio, digamos, una persona valorada, digamos, por la élite, que lo conoce, digamos... habla de que estos grupos son peligrosos, dice, y habla de que son líderes iliberales. A ver, yo creo que tenemos que de una vez por todas aterrizar este debate. iliberal, el famoso término que acuñaron a propósito de la reforma constitucional, es algo que está fuera de la regla del Estado de Derecho democrático y de la democracia liberal. Y acá no hay nada, ninguno de esos líderes que estén planteando algo fuera de eso. De hecho, más, el grupo se plantea en su declaración de principio, el Foro de Madrid se plantea en defensa de la libertad, de la democracia y del Estado Democrático y Derecho, en respuesta a los movimientos de izquierda, que, por ejemplo, avalan regímenes como el cubano, el nicaragüense, qué sé yo, etcétera.
Yo, la verdad que hay que sacarse el complejo de ser de derecha. Uno puede tener como que se llama aprensiones con algunas cosas. Por ejemplo, yo a Johannes lo tengo de panelista aquí, y de repente con algunas cosas he llegado a discutir con él, pero son matices. Entonces, pero tener complejo de ir a un foro donde hay presidentes de derecha, ya, esa es una de las cosas de la batalla cultural que la derecha no ha logrado superar.
Una de las críticas que no vienen presidentes.
¿Ah?
Una de las críticas que no vienen presidentes, son líderes de partido, pero...
Bueno, pero... Marcela.
Sí, que yo tengo ahí algunos matices con lo que ha planteado Giovanni. A ver, primero, comparto plenamente que el presidente tiene todo el derecho de asistir si lo quiere hacer, y que ha asistido siempre. A mí me pasa que yo tengo una distancia muy grande con lo que defiende acá
Vox.
Abascal y Vox. Y me parece que el presidente Kast es muy distinto a lo que es Abascal. Y el Partido Republicano me parece muy distinto a lo que es Vox. Entonces yo como que ahí no comparto, o sea, para mí...
Y no puedes decir...
pero en el espectro político, Marcela, yo me refería a eso, no a la identidad...
No, sí, está bien,
Marcela, perdona. Te quiero preguntar, porque la gente, nosotros hablamos de Vox, ¿cuáles son las cosas de Vox que las diferencian de Republicano? Por ejemplo, unos ejemplos prácticos. Sí, no.
A ver, para mí... Y yo lo he defendido acá siempre. Para mí, el presidente Kast es un presidente de una derecha más conservadora, pero de derecha. De hecho, su vertiente viene desde la UDI, etcétera.
Grimelia, Jaime Guzmán.
Por eso. Mm. Y acá lo ven así. O sea, ven al presidente Kast distinto que Abascal. Tú conversas con gente del PP acá y tienen clarísimo que José Antonio Kast no es Abascal. Y que el Partido Republicano no es Vox. ¿En qué diferencia? O sea, acá Abascal ha sido siempre muy controvertido. Tiene declaraciones muy controvertidas en temas de mujeres, en temas de negacionismo de los cambios climáticos. Hoy día están planteando una política acá, esta que le llaman de prioridad nacional, que bueno, que se le discute muchísimo si es que afecta o no afecta la igualdad ante la ley. Entonces, creo yo, y tienen un tono y una forma de hacer política que me parece que es muy distinta al tono que tiene el propio presidente Kast en su estilo. Aquí hubo una polémica gigantesca por declaraciones de gente de Vox después del juicio de la manada. ¿Se acuerdan ese juicio que fue espantoso, esta violación? Entonces, a mí siempre me ha parecido que hay una diferencia muy grande entre Vox, Abascal y Kast. Y creo que bueno, yo entiendo que muchos parlamentarios, gente del Partido Republicano, sienta sintonía con Vox, etcétera. Pero igualarlos, a mí no me parece, o yo por lo menos...
¿Sería más parecido al partido Johannes?
Parte de ese discurso.
No, pero a ver, pero déjame hacer
¿sería
una...
más parecido al partido Johannes?
Es que tampoco sigo demasiado lo que está haciendo Libertario y todo en ese tema. Ahora, Kast, por supuesto que tiene todo el derecho de asistir, pero a mí me parece que él mismo puso en el eje de su campaña, ¿no es cierto?, un eje de emergencia, de que estos 4 años nos uníamos todos para sacar adelante estas cosas. No sé, yo por lo menos tengo
una precisión.
Kast, lo apoyo a mil, pero no la tengo con el grupo de Abascal.
Una precisión, cuando yo digo que el Partido Republicano es el equivalente a Vox en España, me refiero a la posición en el espectro político, o sea, es un partido que está más a la derecha del partido de derecha tradicional de España, que es el PP, primera cosa. Y otra cosa que no hay que olvidar, yo suscribo lo que dice...
¿Vox es distinto al PP?
Sí, pues señor, obvio.
No, que yo no cacho. No,
sí, tipo.
Bueno, pero otra cosa que hay que aclarar y hay que decirlo, tanto Vox como el Partido Republicano surgen como reacción a una derecha tradicional que fue incapaz de enfrentar a la izquierda. Eso ocurrió tanto en España como en Chile. También suscribo con Marcela de que Abascal, o el presidente Kast, no tiene nada que ver con Abascal, como no tiene nada que ver con Milei, creo yo, como no tiene nada que ver con Trump. ¿Ah? El presidente Kast tiene otras características.
Por y eso, personalidad radicalmente.
Y personalidad y además forma de enfrentar el ejercicio del poder y la democracia. Yo creo que ahí es donde se diferencia radicalmente de todos estos líderes. Pero,
eso es.
Pero, y estando de acuerdo con lo que dice Marcela, pero no hay que olvidarse que Vox y el Partido Republicano, que hoy día ejerce la hegemonía política de la derecha, también hay que decirlo, surgen como reacción a la derecha tradicional, que desgraciadamente la UDI, mi ex partido, quedó metida, digamos, en ese canasto, digamos, de la derecha tradicional. En un momento en que había que enfrentar a una izquierda muy radical, tanto en España como en Latinoamérica. Ahora, el pensamiento político ya de política pública, por decirlo de alguna forma de concreto, de las cosas que hacen, no tengo la menor duda de que lo que hace el presidente Kast no tiene nada que ver con lo que haga Abascal o con lo que haga Milei, incluso Trump, no sé.
Muy bien, vamos a tener que ir a la pausa noticiosa para que la gente quede bien informada y seguimos, tenemos muchos temas todavía que no hemos tocado, ¿no? Los auditores ya no están escribiendo sobre otros temas también. Pausa y regresamos.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Amancio Ortega es hoy uno de los hombres más ricos del mundo, pero empezó siendo hijo de un ferroviario y a los 13 años dejó el colegio para trabajar como repartidor en una tienda de ropa. Ahí, viendo el negocio por dentro, entendió algo que se convertiría en su obsesión. Entre la fábrica y el cliente había demasiada distancia, demasiado tiempo, demasiada gente ganando en el medio. En 1975 abrió en Galicia la primera tienda de lo que llamó Zara, y con ella nació una forma nueva de entender la moda. Porque su gran idea no fue diseñar ropa bonita, fue algo mucho menos glamoroso, la logística. Acortar el camino, que lo que se veía en una pasarela llegara a la tienda en semanas y no en temporadas. Mientras la industria producía primero y rezaba después para vender, Ortega hizo lo contrario: fabricar rápido en poca cantidad, mirar qué se vendía y reaccionar en tiempo récord. Escuchar al cliente por sobre la intuición del diseñador. Así Zara se convirtió en el imperio que hoy conocemos. Y esa es su mentalidad emprendedora. No se enamoró de un producto, se enamoró de un problema: la lentitud. Construyó un imperio no por tener la idea más creativa, sino por ejecutar mejor y más rápido que todos. Cuentan que, siendo multimillonario, seguía almorzando con sus empleados en el mismo comedor de la fábrica. La lección de Amancio es clara: a veces el mayor emprendimiento no está en la idea brillante, sino en resolver mejor que nadie un problema que todos daban por normal. Para conocer historias increíbles, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
ahorra, solo un cambio a todo agosto con BCI. Aprovecha las 12 cuotas sin interés en automóviles y motos usando tus tarjetas de crédito BCI para que puedas adelantar la llegada de ese modelo que estabas esperando. Y además, todos los días tienes 3 o 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. Hazte cliente y disfruta los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. CAE 1,47% calculado bajo un monto de compra de 5 millones de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito, 5.039.604 pesos.
Jugabet. Esta semana la emoción sigue en el Campeonato Nacional y las 5 grandes ligas de Europa. Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1. Encuentra tus partidos favoritos y descubre nuestras promociones. Jugabet. Haz tu jugada, hazla legendaria. Juega con responsabilidad.
¿Quién mueve el desarrollo de las personas, las empresas y el país? En Duoc UC creemos que la formación técnico-profesional es el motor del desarrollo. Por eso trabajamos junto al mundo productivo, actualizando carreras y conectando el aprendizaje práctico con las necesidades reales del mercado. Porque cuando la formación se vincula con la industria, se abren mejores oportunidades de empleabilidad. ¡Feliz mes de la formación técnico-profesional! Duoc UC.
Institución con acceso a gratuidad y acreditada por 7 años. Más información en duoc.cl.
Atención, ferreterías, instaladores y profesionales. El adhesivo Vinilit sigue disponible en Chile. Novoplast es su representante oficial, asegurando abastecimiento, continuidad y el respaldo de siempre. Vinilit sigue en Chile, gracias a Novoplast.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
No te pierdas el éxito de esta temporada. La cena show, ni facho ni comunacho, que estamos presentando en el Hotel Plaza El Bosque. Ha sido todo un éxito. Cientos de personas ya lo han visto y se han reído a carcajada. Nosotros le garantizamos 130 carcajadas. El hotel te garantiza una cena elegantísimo en un ambiente muy grato. Haz tus reservas ahora al más 569-7698-1068. Y si está ocupado, el mail reservas.checho@plazaelbosque.cl. Te esperamos. Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. La marraqueta con jamón y palta, entonces eres de San Jorge. Y si eres fanático de la pizza con salame, eres de San Jorge. Con 36 años de experiencia, Multiservice Grúa se especializa en servicios de izaje de carga con grúa pluma, destacando por su excelencia operativa y confiabilidad. Actualmente colabora activamente con la gran minería y el crecimiento de la industria nacional. Restaurante La Cabrera. Ven y disfruta nuestros sabrosos y seleccionados cortes de carne premium a la brasa en compañía de sabrosas guarniciones. Una amplia selección de vino en el más grato ambiente porteño. Reservas en www.lacabrerachile.cl. Ya estamos nuevamente con su programa, conversando con Marcela Cubillo, Connie Huber, Giovanni Calderón. Y la verdad que, a costa de no parecer insensibles, no hemos comentado nada el tema de Nepal. Bueno, la verdad, no sé si han visto las imágenes. Bueno,
muy poquito.
Muy poco, sí.
No, yo he visto las imágenes y realmente espantoso. O sea, los edificios parecían verdaderos palitroques, como edificios enteros que caían con esta, la cantidad de barro y de piedra y de roca que bajaban del Himalaya. Impresionante.
No lo vi.
Dicen que son 160 muertos, yo creo que van a pasar los 1000. Así te lo digo yo, sin temor a equivocarme. Van a pasar de 1000 muertos una vez que empiecen a sacar el barro y cómo que se llama, y encuentren. Así que, nada, pues, son tan lejanos de nosotros en términos de distancia, pero no podemos tener una lejanía humanitaria tan grande como de no mencionar el tema, porque realmente Dios nos libre de una cosa como esa. Aquí hemos vivido en Chile, en el norte, hemos vivido como barro tapan casa y qué sé yo, pero aquí era una cosa, era como un tsunami de barro, impresionante. Véanlo en YouTube, véanlo, búsquenlo, porque realmente afecta. Bien, estoy buscando algunos temas para conversar, y hablamos del revés judicial con el plan Cancerbero, con este juez que revirtió la prisión del grupo del clan Cheng, son chinos. 200 millones de dólares estafaron a adultos mayores, ¿ah?, con las criptomonedas, ¿ah? Ya hablamos del debate interno de la reforma a seguridad. Lo que no hemos hablado, o lo mencionamos de alguna forma, es la mezquindad de la oposición. Hay como un consenso generalizado que se necesita modernizar el Estado, y el presidente ha formado una comisión, siendo lo más demócrata posible, ha llamado gente que ha tenido experiencia en la administración del Estado, de distintos partidos políticos, y los que llamó del Partido Socialista, por ejemplo, ha generado una molestia interna gigantesca. ¿Cómo van a ayudar a... estoy hablando específicamente de Osvaldo Andrade, que está convocada en la mesa que el presidente Kast para reducir los ministerios, para modernizar el eso demuestra un poquito en la parada que está la oposición, porque eso ya no tiene que ver con una cosa, bueno, podría ser con una cosa política, en el sentido que la izquierda siempre quiere más Estado que menos Estado, pero hay una especie de consenso con la gente con sentido común que el Estado hay que achicarlo, porque muchas de las políticas públicas, querido amigo, se meten, no sé, pues, 100 mil dólares y se dan 90 mil dólares en sueldo, o sea, que son 10 mil dólares para la política pública, es ridículo, ¿eh?
O hay que meterle mano a los ahorros para pagar gasto corriente, claro. Eso es parte un poco de lo que ocurrió en el gobierno anterior con Corfo, ¿verdad?, con el Fondo de Estabilización Económica y Social. Yo creo que acá, claro, hay un consenso de que hay que modernizar el Estado, pero al final yo creo que uno no se le ha puesto el cascabel al gato respecto de empezar un proceso de modernización de verdad. Y por otro lado, también hay un tema donde modernización pareciera, si uno lo mira desde la vereda de la izquierda, pareciera siempre como achicar. No queremos tocar eso porque no queremos achicar, no queremos tocar eso porque no queremos tocar los derechos, comillas, adquiridos de los funcionarios públicos, que entre paréntesis vienen desde el gobierno militar. El estatuto administrativo es anterior, digamos, al año 90, y ahí se ve un poco la ironía de este cuento. Y lo mismo nos pasa en materia laboral, que tú hablas de flexibilidad laboral, yo al tiro te dicen precarización. Yo creo que esto se va a demorar un tiempo, pero lo importante es partir. Aunque esto se demore algunos años, pero es importante partir con la modernización del Estado, ir en esa dirección, trazar bien cuáles son los objetivos y cuánta gente se necesita para poder cumplir con esos objetivos, y por supuesto también establecer mérito y establecer un cambio en lo que significa las reglas de contratación que tiene el Estado, que sin duda están completamente obsoletas.
Así es. Y otra cosa también, pues, o sea, esto de que la gente tiene un sueldo en el Estado y además tiene un bono por cumplimiento de meta, y resulta que al final del periodo todos cumplen la meta, ahí hay algo raro, o sea, es raro que todo el mundo cumpla la meta. ¿Te querés parecer a mí que te pusiste en mi anteojo?
Llevo 20 minutos con los lentes de Chichiranes y se acaba de dar cuenta.
Y llevas todo, ves todo el mundo mejor.
Claro, ¿no? Yo quiero ser como tú.
Marcela, ¿tiene alguna opinión sobre este tema?
Sí, a ver, creo que lo que decías tú de la mezquindad de criticar cuando se arma una comisión transversal, es que da como risa a esta altura, bueno, es dramático. Los mismos que decían que este gobierno jamás iba a buscar acuerdos, que jamás iba a sentar a la gente poco menos que a conversar y todo, arma una comisión, mete a un socialista, un exministro socialista, y salen de su propio sector a criticar, que lo inviten y que el otro asista. Entonces, eso, este discurso vacío, yo creo que una muy buena, no sé, vi por lo menos que está, no sé en detalle los integrantes, pero vi que está Bettina Hors, que está Natalia González, creo que ya estando ellas dos, algo bueno va a salir de esa comisión en propuestas de modernización del Estado.
Ya, muy bien. Buenas tardes, dice al panel. Si no fuera por ambas damas, sería un panel vintage. No sé si nos trataron de viejo o a un piropo. Sabiendo lo mucho que le gusta hablar a Giovanni y Marcela de Donald Trump, ¿qué opinan sobre su postura de Canadá? Saludo, Luis Álvarez. ¿Quién cree partir?
Pero es una ironía.
No sé si a Giovanni y a la Merced le gusta.
Nunca opino de internacional. Sí.
No nos gusta.
Ah, ¿verdad que no le gusta hablar a usted? Ya. ¿Ah? Ya, bueno, entonces vamos a escuchar a la gente ya que no quieren hacerse cargo de... Yo personalmente tengo una... A mí no me preguntaron sobre Trump, pero ya saqué mi propia conclusión. Yo creo que se volvió loco con el poder. El poder lo volvió loco, porque al principio yo lo defendía y decía, ojo, que esto que está haciendo es una estrategia, pues, pero ahora ya se siente...
¿No será mucho?
Hoy día dice, uno dice ya es mucho. ¿Ah? Bien, vamos a escuchar lo que está diciendo la gente.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Disculpa, Checho, que me salga de la pauta que tienes para hoy. Y ojalá entiendas mi intención, porque en vista que tus cercanos al parecer no te aconsejan estar alerta a las movidas de Pamela Giles, que sin razón tenía que llevarte a una entrevista con un afán que no lo entiendo, porque el programa no es de entrevista. Te hizo quedar pésimo con los que te queremos y los que te rechazan, tanto en lo personal como en tu postura sobre Krasnov. ¿No te das cuenta que ella es el escorpión que cruza la rana por el río?
Hola, Checho, Marcela, Giovanni, Connie, me encanta el programa. Y estoy seguro que el gobierno de Kass, con su forma de ser, como es José Antonio Kass, va a cumplir todo su programa. Que tengan un buen día, me encanta el programa. Soy Raúl Urrutiaguer.
Buen día, panelistas, buen día. Aquí con Sabine desde el sur de Chile. La ONU nuevamente interviniendo por el tema de seguridad y todo el tema con Chile, con el famoso programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ya, y que tiene que ver con la seguridad como derecho humano y bien público. Nuevamente, en la intervención, cuando fueron ellos los que nos invadieron con el tema migratorio y no hay ningún responsable. Ah, y más encima van por los tributos impuestos porque eso continúa adelante. Entonces, don Checho, por favor, que a los parlamentarios, ojo con eso, porque nosotros estamos muy pendientes. Esto no puede ser.
Hola, Checho. Buenas tardes. De acá de Coquimbo, Pato. Ojalá que esta vez pongan mi audio y respeten los más de 16 años que llevo escuchándote. Oye, ya que la derecha, el gobierno, tiene harto en el parlamento, ¿por qué no hacen una vez por todas una reforma judicial? Ya esto ya no aguanta más, ya esto se nota que tiene olor a corrupción total. ¿Por qué no hacen una reforma judicial? Se juntan los parlamentarios, el gobierno propone una reforma judicial de una vez por todas para terminar con esto. Eso, Chechito, chao, que esté bien.
Checho, buen día. ¿Sabes qué? Lo que me preocupa de tu postura y de la ultraderecha es la falta de apego a la lógica intelectual. ¿Por qué? Porque informes del Banco Central muestran cuánto dinero salió estos meses de Chile. Por tanto, la reforma tributaria que estableció Quirós no ha dado lo que pretendía. Es más, el ejercicio ahora de no legislar es porque te presentan un proyecto y tú no lo vas a aprobar al primer mes, pues, viejo. Eso en todo orden de cosas. Eso es en todo orden de cosas, en toda actividad. Pero ustedes, a priori, hay que apoyar al gobierno, como si esto fuese una religión, compadre. Como si esto fuese un... me recuerda a Bolsonaro, Mesías. El mito lo llaman, como si fuese de Jesucristo. Paren, si hay que ser estupidito, tontito hasta las 12 nomás.
¿Puedo yo que hablaba un poquito?
Sí, yo quiero contestar un par de cosas.
Sí, yo, tres cosas. Al último auditor, aclararle a propósito de que él reclama la falta de lógica intelectual, que él llama lógica formal, me imagino que se refiere. Aclararle que la reforma del ministro Quirós no ha entrado en vigencia. Como primer punto respecto a su razonamiento. Como segundo punto, obviamente que nosotros, quienes votamos por el presidente Kass, vamos a apoyar al gobierno porque suscribimos su programa. Sería absurdo que estuviéramos en una posición distinta en circunstancia de que el presidente y su gobierno está haciendo exactamente lo que dijo que iba a hacer, así que a nadie le puede sorprender eso. Segundo, respecto de la auditora que hablaba del tema de la ONU, yo creo que ahí hay un tremendo debate que en general no hemos analizado con la profundidad necesaria, que es el tema de la soberanía, de hasta dónde está, si, primero, si estamos dispuestos o no a ceder soberanía a organismos internacionales, a tribunales internacionales, y segundo, hasta dónde. Me pongo un solo caso, me tocó hace 10 años atrás negociar con el gobierno de la época, que era de la Concertación, por parte del que era mi partido, la reforma a una ley para definir los delitos de lesa humanidad para que pudiera entrar en vigencia el tratado que Chile suscribía para la Corte Penal de Roma. Bueno, resulta que los países suscriptores de ese tratado son países que en general no tienen problemas internacionales, digamos. O sea, las grandes potencias no forman parte de la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, tenemos que hacer un buen análisis sobre cuánta soberanía estamos o no dispuestos a hacer. Y por último, Checho, lo que decía el auditor siguiente en relación a una reforma al Poder Judicial, yo creo que da en el clavo. Si hay algo que el país requiere hoy día, es una reforma al Poder Judicial, así como estamos viendo una reforma de modernización de la administración del Estado, que me parece también urgente. El Poder Judicial requiere una revisión en profundidad y un cambio radical.
Yo estoy seguro que eso va a venir una vez que se aprueben estos dos grandes proyectos. Si el gobierno no creo que se va a cruzar de manos después de aprobar estos dos proyectos, va a seguir trabajando en los temas que hay que trabajar. Al amigo de la lógica intelectual, en que yo parezco que fuera una religión, que sigo al gobierno, no, esto tiene que ver con convicciones personales. Mi formación profesional fue en la Universidad Católica, con gran influencia de los Chicago Boys, con gran influencia de que el libre mercado genera riqueza, y por lo tanto las medidas que ha tomado el gobierno no solamente las he defendido, sino que la he propuesto antes de que el gobierno las implementara. Yo siempre decía, hay que volver a la situación que tenía Chile cuando tuvo el periodo más virtuoso, que era con impuestos mucho más bajos, ¿no es cierto?, y con una serie de elementos que lo fuimos perdiendo en el tiempo, principalmente por las astutas modificaciones que hizo la señora esta que quiere ser secretaria general de la ONU, Michelle Bachelet. Ella es la gran culpable del frenazo que tuvo Chile y que después fue acompañada por sus secuaces como Boric y otros. Así que en la misma lógica intelectual, querido amigo, yo apoyo a este gobierno porque mi lógica intelectual me dice que las medidas son las correctas. Con respecto a Pamela Giles, yo tengo clarísimo quién es Pamela Giles, así que no se preocupen los auditores. Yo sé perfectamente que es una persona muy inteligente y cuando puede meter una cosita la mete. Por eso yo les diría que el día que más atento estoy es el día viernes. Pero ¿cómo que se llama? Yo no tengo, a esta altura de mi vida, yo doy una entrevista sobre el tema que quieran. No tengo nada que esconder, así que no me preocupa. Y nunca me he negado a una entrevista, o cuando me han invitado a una entrevista jamás he dicho de este tema no me pregunten o qué sé yo. Ya
que yo quiero sumar algo más con respecto al auditorio que decía que esto no es una religión. Yo comparto, de hecho, me acuerdo del gobierno pasado, después de una cuenta pública, fue el diputado Gonzalo Inter que dijo que Gabriel Boric no era un presidente, sino que más bien un líder espiritual.
Sí.
¿Cómo olvidarlo, no? Entonces, nada más.
Por Dios, que hablaron tonteras.
El presidente Boric.
No, me había olvidado eso.
El presidente Boric está tirando penales con pelotas espirituales.
Con pelotas espirituales, y penales y mete goles ahí, celebra pelotas espirituales y camina sobre el agua.
Está metiendo goles espirituales.
Ahí, entonces, la verdad es que más bien va por ese lado. Dale, Marcela.
No, es que bueno, a lo mejor ya lo han hablado en todos los otros programas, pero es que este auditor también de la religión y que tontitos, que no eran tontitos, que por lo tanto no pueden llegar y aprobar. Oye, ojalá el rigor legislativo lo hubieran tenido con esta norma de reposición de los servicios básicos. Exacto. Que hoy día ya veo que va a terminar poco menos que en alzas de tarifa, o sea, esto de los no tontitos, ojalá se expanda.
Sí, es verdad. Vamos a hacer la pausa de este segundo bloque y regresamos.
Bye. vas a perder. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine indiero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reservas en piegari.cl.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿La marraqueta es con jamón y palta? Entonces eres de San Jorge. Y si eres fanático de la pizza con salame, eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en. Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Cueca de las Pymes, un homenaje a quienes hacen posible este Chile lindo. Abastible, por ti, por las Pymes, por Chile.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobrand, Sparta, Natura, H&Co y muchos más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Te vas a pensionar? ¿Te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿Necesitas una charla para tu empresa o institución, sindicato? Hazlo con Peter Retamales, número uno en Chile. Fuente CMF desde el año 2008 a la fecha. Solicita tu video WhatsApp, estés donde estés. Más 569-93-943783. Moneda 1137, piso 7 o en peterratamales.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
No te pierdas el éxito de esta temporada. La cena show, ni facho ni comunacho, que estamos presentando en el Hotel Plaza El Bosque. Ha sido todo un éxito. Cientos de personas ya lo han visto y se han reído a carcajada. Nosotros le garantizamos 130 carcajadas. El hotel te garantiza una cena elegantísimo en un ambiente muy grato. Haz tus reservas ahora al más 569-7698-1068. Y si está ocupado, el mail reservas.checho@plazaelbosque.cl. Te esperamos. El mundo avanza rápido y su empresa no se quede atrás. En eAdvisor diseñamos e implementamos la inteligencia artificial exacta que su negocio necesita para vender más y ahorrar tiempo. El futuro no espera. Asegure su ventaja competitiva hoy mismo. Agende su reunión de diagnóstico sin costo en eAdvisor.cl. eAdvisor, inteligencia artificial a su medida. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? ¡Te pillé! Seguridad preventiva que no graba los robos, los evita, porque tiene vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepillé.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y lo más importante, sin costo adicional para ti. Eso va a hacer que tu auto se venda más rápido y sea más competitivo frente a los demás. Solo en Expo Auto con 49 años de trayectoria. ¿Te vas a pensionar o te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado, te bajó tu pensión en la AFP, necesitas charlas para tu empresa, sindicato o instituciones? Hazlo con mi amigo Peter Retamales. número uno en Chile desde el 2008 por el número de jubilaciones realizadas. Solicita tu video WhatsApp al más 569-9394-3783 o lo puedes ubicar en Moneda 1137, piso 7, o directamente en la página web peterretamales.cl. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires, en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales frescas. Las hacen ahí mismo, delante tuyo. Risotos, pescado, marisco y una elegante coctelería en un ambiente grato, elegante y una de las mejores terrazas de Santiago. Piegari está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092, Vitacura. Información y reservas en piegari.cl.
Bien, estamos conversando con Marcela Cubillo, Connie Huber, Giovanni Calderón, y también el programa se llama Conectado, y nos conectamos con nuestros auditores a través de la plataforma X. Barrabasino dice: señoras Constanza Hugo y Marcela Cubillo, ¿ustedes conocen, han tenido contacto o se han visto vinculadas con el señor Fernando Cerimedo? Bueno, este señor es el que tiene la arqueología, ¿cómo se llama? La granja de bots, ¿no? no lo conocen, me imagino.
No.
Ahora, yo quiero decirle a Barrabasino que los bots, los bots no son ilegales. Y por eso mismo que yo creo que en materia de inteligencia artificial y de todas estas redes sociales y de bots, etcétera, estamos en pañales, porque la tecnología avanza a 1000 por hora y la legislación avanza a 10 kilómetros por hora.
De hecho, yo creo que somos más víctimas de los bots que conociendo al señor que hace los bots.
Así es.
Pero bueno, es parte de este tema, no más nada que hacer. Pero
hay distintas cosas. Uno son los bots y otro los trolls, que son...
De ambos dos, como diría el guaso. De ambos dos.
Sí, víctimas de los bots humanos. Te juro que, no sé, vi el otro día, me mandaron un video de Cavada, que era que...
Sí, yo también estaba ahí.
Y los acusaba de repartir textos de la Constitución, de la Convención, falsos. O sea, ¿en qué minuto? O sea, no se puede mentir así, ser tan carepalo. Sí, sí. Pero también, todavía no se reponen de la derrota que les dimos, pero esperen.
Es una cosa, era bien impresionante, yo también lo vi, pensé que era antiguo, fíjate, de hecho.
Oye, no, pero fuera de broma, tenemos diputada aquí, asesores y qué sé yo, en algún momento vamos a tener que sentarnos a legislar sobre las redes sociales. En otros países acaban a Meta multarlo con 17 mil millones de dólares por generar adicción en los niños a las redes sociales, y se tuvo que comprometer a que los niños van a poder estar 2 horas al día en las redes sociales y en la noche no se van a poder meter los niños. O sea, esta es una cuestión que día a día va a haber que ir legislando, porque va a tener los bots, si empiezan a crecer, podrían generar clima y realidades que realmente no existen en un país. O sea, no es un tema menor. Piscola Tesla dice: Robert De Litro tiene razón. ¿Quién es Robert De Litro?
Otro tuitero, me imagino. ¿Ah? Otro tuitero. Ah,
Robert De Litro tiene razón y está alineado con el ministro Arrau. La mayor parte de la gestión en seguridad es operativa, pero lo ocurrido con el juez y el clan Chen requiere de una habilitación constitucional. Me imagino que habla de una inhabilitación.
No, habilitación para el legislador.
¿Ah?
Para el legislador, es que la Constitución es la que en el fondo le permite al legislador, la Constitución está
hecha para una habilitación para el legislador, ya. Constitución para evitarlo o solo de la aplicación de ley existente, pregunta.
Acabo de darme cuenta que Robert De Litro soy yo.
Sí.
Dice que tengo razón. ¿Cuál es la pregunta?
Robert De Litro. No, yo prefiero el galán Maduro.
Requiere de una habilitación.
Porque además tú tampoco soy tan bueno para el trago.
No, cero.
Cero.
Mira
la Marcela.
No, la Marcela está así.
Mira cómo se mata la risa.
Así son las mujeres. Son todas iguales.
Qué pena no estar allá para reírme con ustedes.
Son todas iguales. Oye. Yendo a la cuestión de fondo de la pregunta, es una súper buena pregunta. Si para evitar lo que hizo el juez el día de ayer fue, ¿no?
Sí.
se requiere o no una limitación. Conversamos fuera del micrófono con la CONI, que efectivamente si hay algo que podría hacerse en la reforma, en el proyecto que está en trámite, con modificaciones, obviamente, es ponerle orilla en el fondo a los jueces. Es decirle, ¿sabe qué? Hasta aquí nomás puede llegar usted. O sea, porque claro, con las normas vigentes, un juez invocando, no sé, los derechos humanos, como decía Marcela, el derecho a estar cerca de los familiares, que es algo que se invoca en estos debates, en tribunales, digamos, puede tomar decisiones como las que se tomaron. Entre paréntesis, a propósito de lo que decía Marcela sobre esto, en España, esto lo recordaba Matías del Río hoy día en la mañana, en España hubo este debate con ETA, en que los prisioneros de ETA a fines de los 90... fueron trasladados a lugares totalmente lejanos, digamos, de las provincias vascas, y los familiares reclamaban de que sus familiares habían sido enviados lejos, y hubo todo un debate público sobre ese tema.
Bueno, Tributo GM dice, qué ordinario es lo de Bachelet, la izquierda, como ya no le basta inundar el Estado con parientes y amigos, con Bachelet pretendía llenar toda la ONU y todos los países con puros amigotes compadres, porque ya no basta un solo Estado para saquear, ahora tienen que ser todos. Yo creo que ahí hay otra cosa, ¿eh? Yo creo que la forma en que Boric presentó y tiró a los leones a Bachelet sin haberlo siquiera comentado con el gobierno electo, tenía varias intenciones. Una, generarle un problema al presidente porque iba a tener que negarse. Era obvio que Kass se iba a negar porque piensa radicalmente distinto a Bachelet. Pero también es una forma de sacar a Bachelet de la carrera presidencial, pues si él quiere volver a ser presidente. Yo creo que ahí hay muchas cosas. Sigo leyendo. Sole. Chechito, más le podemos pedir a la oposición que se dedique a legislar cuando tenemos a quienes se supone que apoyan al gobierno, hablando de la reforma propuesta por el gobierno, es iliberal, como lo dijo el domingo el senador Cruz Coque en La Tercera. Bueno, yo creo que él fue el que le dio vuelo a la izquierda para que todos empezaran a hablar de iliberal. O sea, es que yo alguien que votó por el mamarracho constitucional que hable de iliberal ya me produce una sensación vomitiva. O sea, ya es demasiado lo carepalo, de verdad. O sea, los que querían aprobar esa constitución tratan de iliberal al presidente porque hace un proceso democrático de poner un proyecto de ley para que lo discutan democráticamente en el Parlamento.
Mira lo que... Una cosa corta. Buscando, mira lo que sale Javier Couso, que también salió, ¿no es cierto?, con esta columna a criticar de liberal, de dictadura constitucional. Mira lo que decía en mayo del 2022 sobre el borrador de la constitución de la convención. No he visto hasta ahora nada que sea particularmente nocivo. Esa era su mirada. O sea, yo en esa mirada no confío demasiado, ¿no? Que ahí no veía nada.
No. Huele a aprobar para reformar, ese también fue muy sí, hermoso. Claro. Pero y aparte que hay otra cosa, entonces al final, ahí tú te das cuenta cuando los argumentos no pesan, entonces tiran cuñas que pueden parecer medias irreales, pero así son. O sea, los propios ex constituyentes que hoy día son diputados hablaban de que esto es un tercer proceso constitucional. Sí. Un tercer proceso constitucional, entonces...
Sí, too much. Pero ¿sabes qué a mí...?
Déjame terminar de leer...
Este mismo tema, la iliberalidad, que era un poco lo que yo hablaba antes. A mí lo que me preocupa es que no profundicemos en el debate.
Claro.
Si el periodista está frente al senador Cruz Coque, y el senador Cruz Coque dice que le parece una reforma iliberal, yo inmediatamente le pregunto qué aspecto de la reforma le parece iliberal y por qué. Porque ahí es donde tiene que estar centrado el debate, digamos, creo yo. O sea, si nos quedamos con las, no caricatura, digamos, pero con lo...
Con la cuña,
con el, digamos, titular. Bueno, nunca vamos a tener un debate realmente profundo sobre qué democracia queremos tener. Ese es el punto.
Sí, pero es que, a ver, el contenido de la reforma puede tener algo que suene o que tenga olor a iliberal, como por ejemplo la facultad del presidente de tener 8 meses sin preguntar.
Ahí específicamente es el tiempo, más que la facultad, porque claro, en los otros estados de excepción, en 2 por lo menos de los 4 que existen, hoy el presidente puede decretar un estado de excepción y renovarlo sin preguntarle al Congreso. Hoy día.
¿Sabes cómo se anula ese efecto? Es que él no está imponiendo esa reforma. Él está proponiendo en un proceso democrático que se discuta si, dado el contexto que tenemos de este crimen organizado, que no lo habíamos conocido nunca, ¿no? En Chile no se conoce. O sea, oye, yo me acuerdo, perdona, en mi época, un caso descuartizado que dio que hablar durante 20 años. Hoy día encontramos gente partida del cuerpo por distintos. Hoy día estamos viviendo una cuestión que no habíamos vivido nunca. Entonces, se necesitan soluciones distintas a las que teníamos para enfrentar este crimen organizado. Pero el presidente lo está poniendo para que lo discutan.
Perdona,
no,
Checho,
puede ser más democrático eso.
Para agregar elementos, si lo que se va a discutir es el plazo del estado de excepción, entiendo que al final el estado de excepción se va a caer, pero, ¿no? Si el problema es el plazo, no hay que olvidarse la discusión que se ha tenido por la prórroga del estado de excepción de la región de Araucanía. Lleva cinco años. ¿Por qué la constitución establece que tiene que renovarse, si no me equivoco, cada 30 días? No sé si cada 15 o cada 30 días.
Después de la sexta prórroga, cada 90, según nos falla.
Y durante estos 5 años hubo un debate sobre cómo establecer un estado de excepción, este tema de la infraestructura crítica, el que se aplica en el norte, que es una variante, digamos, tiene un plazo mayor, porque se decía, no, es que es muy corto el plazo. Entonces, yo iría a la discusión, o lo que plantea los parlamentarios de izquierda, cuando el presidente Boric discutía este tema de los tiempos del estado de excepción constitucional.
Edith Barr nos escribe, el último ex que nos seleccionó nuestro encargado, te ludamos. Y hoy, dentro de todo, me está faltando saber función de la primera dama. Tuvimos Prodemu, Sonrisa de Mujer, Orquesta de los Niños, Museo MIM, Tercera Edad, Elige Vivir Sano, entre otras. Legado de cada primera dama, no, pero el legado de la primera dama de Boric fue el ministerio de ¿cómo se llamaba la?
No, era el gabinete
de Irina Caramanos. El gabinete de Irina Caramanos. No le gustaba la primera dama y ella quería un gabinete de Irina Caramanos. Ya, si en realidad tiene razón la auditora, como que no se le conoce a la primera dama actual un...
Pero
un...
si está restituyendo recién...
Sí, el gabinete.
Sí,
el
gabinete. No. Sí, no, 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 no,
se acaba de restablecer, se había eliminado. Sí. Irina Caramano lo eliminó. Se acaba de restablecer institucionalmente, entre comillas, la figura de la primera dama. Entonces me imagino que pronto sabremos, digamos, cuáles van a ser...
No, estoy seguro que va a ser un legado bien importante, porque ella tiene mucho sentido social de antes de ser primera dama. Sí, pero ella trabajaba mucho en el tema social, pero tiene razón la auditora de cuál va a ser el legado que va a dejar esta primera dama.
Y tiene razón la auditora también en otra cosa: no es necesario que tampoco se restituyan todas las funciones que tenía anteriormente. Exacto. Con respecto a la
fundación,
a la orquesta juvenil, hay algunas fundaciones más, también está bien que si se restituye el gabinete no necesariamente tenga que tener las mismas atribuciones, y está bien que eso se deriven a ministerios que sean los adecuados para eso. No es necesario la restitución de todas las funciones, a mi juicio.
A ver, hola Checho, Connie, Marcela y Giovanni. Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, quisiera hacerle una pregunta a mi amigo personal Giovanni Calderón.
Chuta.
¿Estaría dispuesto a ser el flamante vocero de nuestro gobierno el presidente Kast? Ahí lo mataste al tiro, porque cada vez que anuncian un vocero, nunca es el que nombra.
No, y es divertido, es que... Deja
esta
contar.
Vez fui breve en mi correo ante tu reclamo del día martes 25, jajaja. Ja, ja. Pablo Rodríguez Faunde, el Facho Rodríguez en las redes sociales.
No, iba a contar como anécdota que desde que gana el presidente Kast, desde el día siguiente, me empezaron a preguntar, gente conocida, amigos, oye, tú eres el vocero, tú eres... Estoy loco. No, ni una posibilidad.
Pero que sabes por qué te lo preguntan, porque hay una lógica. Tú eres una persona que sabe harto, ha sido asesor de
varios. Que sepa más que tú no significa que sepa mucho.
No, no, ese ya es un ataque.
Mira, la Marcela se está riendo.
Ese es un ataque intelectual que no te lo voy a aceptar, man. ¿Ah? Porque gracias a mí te pudiste sacar el máster en comunicación.
Te
todos
los 2 años.
Te pasé todas mis pruebas, todos mis trabajos, así que demórate un poquitito. No, espérate.
Voy a contar mi verdad.
Espérate un segundito.
Dale, dale, dale. No te inhibas.
No, sí, no. Sin censura.
Iba a hablar bien de ti, güey, y ahora quiero hablar mal. No. Es que tú eres una persona que efectivamente de la cosa pública conoces mucho. A ti no te pillan con una pregunta. Y un vocero tiene que saber mucho de la cosa pública. Un vocero no puede ser una persona que recién llega a la política. Y yo creo que ese fue el principal problema de nuestra querida amiga.
Propongo a la Marcela de vocera. ¿Cómo te diréis de vocera, Marcela?
No, a la Marcela. La serie espectacular. No, pero además yo creo
que Adorni chilena.
Oye, tenemos que ir a la pausa, pero además yo creo que hoy día llora un vocero. ¿Y saben por qué? Porque el ministro de Interior no puede ser vocero. El ministro de Interior tiene que abonarse con los del frente para conseguir votos para los distintos proyectos que está presentando este proyecto. Y el vocero muchas veces tiene que salir a pelear con la oposición por las cosas que inventan o que dicen.
Se argumenta.
Entonces, es como incompatible que el ministro del Interior haga las dos funciones. Y hemos visto que tenemos hartos problemas de comunicación. ¿Por qué no nombrar un vocero si hay gente buena para vocerear? Hay cualquier cantidad de gente. Y yo creo que tú serías muy bueno y yo te prestaría una máscara, porque lo único malo sería la imagen en televisión tuya. Vamos a la pausa y regresamos.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador, AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Hola, soy Rafael Araneda y hoy quiero hablarles de seguridad. Sin duda la receta para mi tranquilidad y la suya es Tepillé. Tepillé es la única empresa de seguridad preventiva que vigila en tiempo real y la única que realmente evita robos. Su tranquilidad no tiene precio. Por eso contrate hoy a Tepillé y confíeles la seguridad de su empresa y también de su hogar. Como yo, ya lo hice.
Protéjase de la delincuencia. Ingrese a tepillé.cl.
Ya, creo que llevo todo.
¿Sí? ¿Estás segura?
Sí, llevo paraguas, bufanda y botas.
No, pero segura de verdad, con BESA y seguros.
¿Verdad? ¿Me falta el seguro complementario de salud?
Vive el invierno tranquilo con el seguro complementario de salud que cubre hasta el 80% de tus gastos médicos. Conoce más en bsiseguros.cl. BESA y seguros, junto a ti cada día. Cubre BESA y seguros. El porcentaje de cobertura dependerá de las condiciones de la póliza. Seguro conforme a Pol 2-2018-00. 039, depositada en la CMF.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
¿No tienes tiempo para cocinar y quieres mejorar tu alimentación? Suscríbete a nuestros planes nutricionales y recibe tu desayuno, almuerzo o cena en la puerta de tu hogar. Visita www.fitfood.cl y deja tu cocina en nuestras manos.
Me sentía como una carga. Lloraba, me escondía, no comía, llegué a 35 kilos. Y gracias a Dios, aquí me recibieron. Yo estoy ahora como usted me ve, viejita, pero con ganas de vivir. Los invito a todos a que se sumen a la colecta nacional. Necesitamos ayuda. No se olviden.
Sume tu aporte. Dona hoy en fundacionsanvicentedepol.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Tetirane.
Marian Jévarez nos escribe: estimado, apoyo a la señora del audio sobre Giles. Irane, por entuertos del PDG, Giles no era parte. Giles dice Guatón Valenzuela, jaja. Se está instalando caso Cerimedo en relación a la campaña de Kast con granja de bots. ¿Se acuerda de Matei? No tengo duda que esa derecha la usó. Parisi tiene flor de foto con Cerimedo. Saludo, Marian. Yo no sé si Kast usó o no usó bots. Yo lo que sí sé es que todos usaron bots.
Si los bots... pero hay una confusión conceptual.
No, los
habían,
bots...
habían dos o tres tuiteros que todos más o menos sabíamos por los apodos, digamos, sí, claro, por los nick que tenían, que naturalmente eran partidarios del candidato en ese minuto, José Antonio Cano. Yo creo que no eran ni siquiera militantes del Partido Republicano, no lo sé, pero yo creo que no lo eran. Que claro, eran particularmente agresivos, si tú quieres, con, incluso lo fueron conmigo en algún minuto cuando yo terminé también siendo candidato a senador por la lista Chile Vamos.
Me trataron de...
Pero eso no es un bot, eso es un troll. Cuando a mí eso, me tocó hacer la tesis del magíster precisamente en este tema. El tema de los bots tiene que ver con la difusión masiva a través de granjas de celulares, computadores, en el fondo de IPs que te permiten salir con el mismo mensaje masivamente. Y eso se hace para inclinar la opinión pública en un sentido o en otro. Ese es básicamente el tema de los bots. Y los trolls, como
son,
tú decías,
son seres humanos.
Son personas, claro, que de manera anónima empiezan a atacar a determinados personajes, a levantarle información
falsa,
etcétera.
Que tienen una lista de WhatsApp grande, que así como estas listas que uno tiene
de difusión
y que todos piensan en esa lista más o menos lo mismo. Entonces este troleador, si podemos inventar ese verbo, le pide a esa lista que lo apoyen. Entonces también parece que fuera un bot, porque
claro, se produce un fenómeno de viralización. ¿Usted sabe lo que es farmear?
Sí.
¿Qué es lo que
se farmea y se...
¿Qué es farmear aura? A ver, explíquenle a los auditores.
Farmear es aura. Es como construir una imagen. Yo me farmeo una aura de hombre bueno. Usted se farmea un arma
de vocero.
De galón maduro.
Eso no es eso.
¿Cómo que no?
No es eso. No es.
Quería apostar
que... ¿Cómo competís? ¿Hay competencia de farmeo de aura? ¿No has visto?
¿Qué? ¿Cómo? A ver, te apuesto que eso.
¿Pero cómo es la competencia? A ver.
No, pero
Marcela, explícanos tú.
Hagan una demostración ustedes dos para que
ya, farmea aura, a ver. Ese es un término nuevo que empezó a escucharse hace poco tiempo, ya en forma un poco más masiva.
Y yo soy padre de preadolescentes, entonces...
Ahí está, por eso ubicas ya, el término.
Explique usted lo que es farmear aura.
A ver... Es una cosa muy rara, porque hacen como unos movimientos, como un manoteo, digamos, así como haciéndose el choro. Y quién es el más choro, se gana farmeando aura. Así como, y ponen como ejemplo, el mejor farmeador de aura de la historia es Eduardo Bombalé. Eduardo Bombalé como que bailaba y hacía unos movimientos, así, cuando hablaba.
No sé si pero básicamente el concepto de farmear aura es mejorar tu posición... imagen frente a un grupo.
No, yo creo que está chamullando, pero bueno.
Pero googleémoslo, a ver, vamos a ver qué es lo que dice.
Sale una nota
en la tercera. Si Giovanni está explicando que un baile, bueno, no tiene idea, bueno.
No, es un movimiento corporal, una cosa.
Dice, es una tendencia viral de las redes sociales y las calles donde los jóvenes, así que no podría ser ninguno, realizan poses, gestos o actitudes de seguridad para acumular carisma y presencia ante los demás.
Para acumular imagen, carisma, eso es lo que decía yo. En alguna semántico. Parte el baile ridículo que habló Giovanni Calderón.
Hay cosas acá, sí, hay uno.
No dice ni una cuestión del baile.
Hay algunos, no, pero
Giovanni
no dice
Calderón,
lo del baile, ¿no?
Soy mucho más joven que tuyo. No, eso... Entonces, por eso que entiendo estas cosas.
Está fuera de discusión. Yo chacré este programa. ¿Ah? Reconozco que yo he chacreado este programa.
Y con intención.
Con malicia.
Con malicia. No, o sea, estoy mirando ahí algunos videos de. Porque lo he visto, pero reconozco que no estoy
imbuida en el término. Yo prefiero enfrentar a los hermanos Copano que enfrentar a Giovanni Calderón.
Oye, no digas nada, que te ayudaron a vender entrada.
¿Ah?
Te ayudaron a vender entrada.
Sí, te llenaron tipo. Los Copanos.
Sí, Concepción, tenés razón. Sí. Claro, empezaron a mostrar el tablero cuando recién se había puesto a la venta que estaba así. Ya, nos quedan 3 minutos. La Priscila me pide que por favor le pida a la gente que no se enojen con ella porque no lo saca con los audios. La verdad, hay días que nos llegan hasta 300 audios y ustedes comprenderán que pues tenemos que poner 5, 6 y ella no alcanza ni siquiera a escucharlos todos en el rato de programa, y entonces ella escoge alguno. Lo que pasa es que parece que tiene algo con el Pepe Pato, porque siempre lo pone. Yo voy a averiguar, voy a investigar si no hay cohecho en ese. El Pepe Pato siempre sale, ¿por qué lo eligen a él? No entiendo. Ya, 1 minuto para cada uno porque nos vamos. ¿Quién quiere partir despidiéndose?
No, muy, muy corto. Saludo a un amigo que era auditor de este programa, Augusto Verbo, que me lo encontré día en el gimnasio a las 6 de la mañana. Y Bocinha va a tener que mejorar su rendimiento. Oh. A todo esto, lo único que importaba hoy día era eso.
No hablamos nada de eso. No recibió muchos pelotazos.
No, pero se mandó un par que.
Da uno susto, que soltó da susto, la pelota, pero estaba lloviendo. Estaba lloviendo. Se le soltó la pelota, ya. Este programa ya no puede ser más desordenado con Giovanni, ¿eh? Estamos hablando de política, estamos hablando de todo,
yo creo que nosotras dos tampoco aportamos mucho al orden de esta conversación. No,
la,
no.
Mira, la Marcela con su risa tampoco aporta mucho, porque le bajan ataques de risa, fíjate, cuando
pero lo peor es que se ríe de nosotros, claro. No con nosotros, se ríe de nosotros.
Se ríe de nosotros.
Eso es lo peor.
Marcelita, un minuto usted para que diga lo que quiera.
No, muy muy corto, yo creo que lo hemos dicho, pero dar el apoyo a la gestión que está haciendo Martín Arrau. Nosotros con la CONI fuimos compañeras en la convención con él, y la verdad que es una persona que está cambiando el giro para enfrentar la violencia y el crimen organizado. Trabaja día y noche, está en terreno, está sacando adelante como nunca una agenda, y la CONI estará de acuerdo conmigo. Martín era una de las personas que cuando otros decíamos, no sé, oye, sería bueno que hiciéramos no sé qué, ahí estaba ya el oficio redactado, el papel hecho. Entonces creo que es un gran gestor, y hoy día en seguridad es el perfil que se necesita.
Yo quiero contarle una pequeña cosa al respecto de eso. Yo nunca he sido de levantarme temprano, porque como actúo en la noche y antes actuaba prácticamente toda la semana, siempre he sido pájaro nocturno, pero últimamente, como tengo que escribir el editorial en la mañana, necesito una horita más o menos para estructurarlo. Me estoy levantando a veces hasta las 5:30, ¿ah? Porque después hago preparación física, que va un personal trainer ahí a ayudarme para bajar la gordura. Y a esa hora, a las 5.
Te ha bajado. Sí, más la rodilla.
Me está llegando a la rodilla. Sí. Oye, sabéis que soy muy pesado, pero déjame terminar la historia porque es más importante que las tonteras que dices tú. A las 5:30 de la mañana veo las redes sociales del ministro y ya está despierto.
Sí, bueno, no sé. ¿Ah?
5:30 de la mañana trabajando un ministro, a la misma hora que se acostaba el presidente Boric. El presidente Boric se acostaba a esa hora y el ministro Grau ya está trabajando.
Yo me despido brevemente mandándole un saludo a María Elena Delgado del Club de Adulto Mayor con vínculos de Peñalolén. Un gran saludo para María Elena Delgado, que también es auditora fiel de
la clásica
programa
del diputado.
Yo le quiero mandar un saludo cariñoso a Juan Pérez. Estoy seguro que no lo conozco, no tengo idea quién es, nunca me he escrito, pero tiene que haber un Juan Pérez escuchándonos. Pues. Ya, nos vamos. Chao, Marcelita, chao, Connie, chao, Giovanni. Chao. Gracias a ustedes por su sintonía. Ya vienen nuevas voces aquí en Agricultura.
Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Tepillé, Piegari Restaurante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, asesor previsional número uno en Chile desde el año 2008, según la CMF. Adjudícate más negocios y licitaciones con eAdvisor, expertos en IA para tu empresa. La cueca de las pymes de Abastible. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Positron Med, tecnología de vanguardia para un diagnóstico preciso. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Chechirane. Producción, Alonso León y Priscila Irane.